Hola, ¿cómo están? Aquí Valeria Lozano saludándolos en este nuevo episodio de mi podcast y hoy les voy a platicar, como dice el título, cuando el cuerpo dice lo contrario. ¿Y a qué me refiero con que el cuerpo dice lo contrario? Pues bueno, justamente, no sé si les ha pasado, seguramente sí, es bastante típico de la condición humana. Entonces, de repente decimos de que, no, hombre, yo ya perdoné a tal persona, o yo ya superé tal circunstancia, o ya superé tal experiencia dolorosa, pero ya no duele, es más, ya lo puedo contar sin llorar. Y vamos, muchas veces decimos esto. Yo no estoy diciendo que sea mentira, yo no estoy diciendo que con la mejor de las intenciones lo hagamos, yo no digo ni siquiera que no se hayan hecho ya ejercicios y trabajo y psiquiatras y psicólogos y tratamientos y gnosis, bueno, ayahuascas, de todo, para poder, pues bueno, liberar, digamos, sanar este tipo de circunstancias. Y no dudo definitivamente que a muchas personas les haya funcionado, pero para la mayoría, para los que a veces nos quedamos estancados, pero que no sabes cómo, pero de repente se empieza a representar en que no duermes bien, en ataques de pánico, en, no sé, problemas de relaciones, en inseguridades, y se empieza a representar, el corazón te empieza a palpitar y te pones rojo con interacciones sociales, cuando tienes este pánico escénico, muchísimas cosas. De verdad, podría decir una lista, autosabotearnos. Todo esto realmente de lo que habla es de que muchísimas experiencias que vivimos y circunstancias se quedaron atoradas en nuestro cuerpo. Entonces, tu mente y tu parte intelectual te dice, ya lo superaste, tranquila, tranquilo, esto ya pasó, ya sanaste. ¿Y qué crees? Tu cuerpo dice lo contrario. Y entonces tienes ataques de enojo, tienes este problema con no controlar la comida, tienes arranques de ira, o de repente te deprimes sin razón y te dura muchos días y te dura y te dura y te dura. O ya fuiste a que te recetaran varios antidepresivos y ansiolíticos y pastillas para dormir y todo sigue igual o peor, o hay enfermedades crónicas, vamos. Hay muchísimas formas en las que este tipo de experiencias que vivimos y que se quedaron almacenadas en el cuerpo, ahorita voy a explicar cómo, pero que se quedaron almacenadas en nuestro cuerpo, se empiezan a expresar y a representar con las ganas de sanar y de liberarse, pues más adelante, ¿verdad? Por lo tanto, empezamos a ver este tipo de síntomas o este tipo de temitas que se empiezan a representar. Y justo para esto les voy a platicar acerca de cuando vivimos circunstancias que nosotros experimentamos como traumáticas, y digo que nosotros experimentamos porque no necesariamente tienen que ser experiencias que se consideran así súper, el trauma mundial, ¿sabes? Pueden ser circunstancias muy sencillas que tú experimentaste como traumáticas, ¿ok? O sea, no necesariamente tiene que ser violación y abandono, o golpes, encierros y guerras, sino que puede ser hasta una cirugía para cuando te remueven las anginas, pero que eras niño y te querías mover y te estaban agarrando los doctores y todo eso, entonces el cuerpo entra en estado de alarma, de lucha, huida o inmovilización, que ahorita voy a platicar estas tres, y entonces se experimenta como una situación o una circunstancia traumática, ¿ok? Entonces realmente el trauma no es nada más de si es este tipo de experiencia, este y esta, sino que internamente el individuo lo experimentó como algo traumático, ¿ok? Por lo tanto, cuando vivimos este tipo de circunstancias traumáticas, el sistema nervioso entra en, primero en alerta. A ver, si esto es tan tan peligroso o no. Entonces, primero es como la alerta, ¿no? Tú imagínate que a veces estás en tu casa y oyes un ruido y pues te llama la atención porque se oyó como algo que no es usual. ¿Y qué haces? Pues lo primero que haces es como que bajas todo el volumen o dejas de hablar o apagas el celular o lo que sea y orientas como que tu vista y tu oído y todo hacia... a definir si es una alerta nada más o si es ya una circunstancia que ya demanda, que se muevan todos los recursos internos. ¿Por qué? Porque cuando entramos en lucha o huida o en la inmovilización, porque son tres realmente, no nada más lucha o huida como lo escuchamos, se movilizan un mundo de recursos internos. O sea, internamente, vamos, nos ha pasado cuando sientes que vas a chocar o cuando sientes que, o sea, algo así que te preocupa mucho y sientes así por dentro la descarga de toda la adrenalina y de todas las hormonas así, cortisol, etcétera, o sea, internamente y la palpitación y, o sea, todo lo que sucede internamente cuando ves una amenaza y entras en lucha o huida. Es impresionante los recursos tan maravillosos que tiene el cuerpo, listos para que los utilices y liberarte de una posible amenaza. Por lo tanto, cuando sucede eso está muy bien, estamos diseñados perfectamente bien para eso, para mantener eso en un corto lapso de tiempo y que regresemos a nuestra homeostasis o nuestro equilibrio natural. Eso está perfectamente bien diseñado, con eso podemos nosotros y los animales. O sea, eso está perfecto. Una gacela, en cuanto la va a corretear el felino, el que quieras, la gacela corre y corre y corre y está utilizando todos estos recursos para correr tan rápido y huir del depredador, ¿verdad? Entonces, cuando no la agarra, si no la alcanza, la gacela ya cuando ve que ya salió del peligro porque se le acabó la gasolina al felino, entonces ella ya puede caminar tranquila, se tira al piso por lo regular y empieza a temblar y es como empieza a liberar el exceso de energía, de hormonas, de todo el rush que trae interno por la lucha o huida. O la inmovilización, lo que sea, pero cuando entró en esto y ya terminó y ya pasó, tiene que liberar del sistema toda esta sobrecarga, porque fue como meter el acelerador a fondo y tiene que liberar todo esto para que a los 45 minutos, desconozco exactamente el tiempo, pero en un corto tiempo, en el mismo día, ya está pastando tranquila al rato, sin estar pensando en si me va a agarrar otra vez, si no me va a agarrar otra vez. O sea, ya pasó, ya todo está bien. Y eso es lo que idealmente debería de pasar también con nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En primer lugar, no tenemos considerado el tema de la inmovilización o del freeze como parte de la lucha o huida. Siempre nada más se oye de lucha o huida, lucha o huida, lucha o huida, pero realmente también tenemos esta parte del freeze o de la inmovilización. Y es un recurso que también tiene nuestro sistema nervioso ante una amenaza inminente. Y es increíble y tiene varios propósitos, pero entre ellos tiene dos principales. Cuando tú ves que puedes luchar contra tu amenaza, digamos que lo ves más chiquito que tú o más chiquita o así, pues dices, va, me avienta el tirito, ¿verdad? Porque pues veo que tengo la posibilidad. Cuando ves que no tienes la posibilidad, resulta que vienen 10 personas, pues ¿qué haces? Pues huyes, ¿verdad? Por eso tienes la lucha o huida. Pero también está este tercer recurso que utiliza, que es la inmovilización o el freeze. ¿Y qué sucede con esta? Tiene dos propósitos fundamentales. El primero es, vamos a poner el mismo caso de esta gacela, ¿no? Corre, 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 la alcanza, ahora sí la alcanza, el tigre o león, bueno, no sé dónde esté en su hábitat, y entonces la alcanza y pues ya, en ese momento que la alcanza, la gacela entiende que luchar o huir, ninguna de las dos ya es opción, ¿verdad? Ya la agarró. Y entonces ahí es donde entra el freeze. Lo que pasa ahí es que internamente en la gacela todo sigue igual como si estuviera corriendo a full. todo sigue igual. O sea, el acelerador está a fondo, aunque por afuera pareciera la famosísima muerte del tlacuache que conocemos aquí en México, ¿verdad? Por afuera se ve como inmóvil, ya, así como rendida. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pero incluso en humanos, obviamente, ¿verdad? Cuando sucede una circunstancia amenazante, imagínate tú con un niño y ya, o sea, ya no puede luchar, no puede huir, entonces entra en estado de inmovilización, ¿verdad? Es como ya, como si pareciera que está rendido. Y pues bueno, lo que es bien importante aquí es entender que por dentro todo sigue igual, como si el niño estuviera corriendo a mil, ¿verdad? A mil por hora. Todos los recursos internos siguen igual movilizados, aunque por afuera todo parezca que está estático. Entonces, en el caso de la gacela, ¿por qué? Dos propósitos. Primero, bruto, la gacela ya se la lleva arrastrando, la deja ahí tantito en lo que hace otra cosa el tigre, porque por lo regular es así. Y si ya la ve así inmóvil, a veces dice, no, como ya está muerta, ya no se la come. Sí, o sea, porque pues no sé, como ellos tienen este instinto, a mí me impresiona hasta mi gato que no comen agua estancada, no toman, perdón, agua estancada, porque ellos necesitan verla como corriendo. Y también les gusta cazar porque se aseguran de que estaba vivo, de que no vaya a estar ya putrefacto, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es que tiene la última oportunidad esta gacela de escapar. ¿Por qué? Porque como se está haciendo la muerta, pues a lo mejor como que el felino dice, esto está raro, y la suelta tantito. Y en ese momento, como ella sigue internamente todo a full, ¿qué pasa? ¡Shum! Sale corriendo la gacela y es su última oportunidad para escapar. Y lo mismo sucede con el tlacuache, y lo mismo sucede con el niño, y lo mismo sucede con los adultos, y lo mismo sucede con nuestro sistema nervioso. El segundo propósito súper importante de esto, y que es justamente para lo que importa en este podcast, es que si el animalito, imagínate la gacela, ya se la llevó arrastrando, resulta que no la soltó, no pudo luchar, no pudo ir, entró en freeze o inmovilización, lo que sucede aquí es que la naturaleza regala en este momento la desconexión del cuerpo con el ser. ¿Por qué? Para que haya el menor sufrimiento posible. O sea, si ya es inminente que se la va a devorar y está todavía media viva, pues ¿sabes qué? Desconecta totalmente el cuerpo, ¿verdad? No que la mate, sino que lo desconectes para que tenga el menor sufrimiento posible. Y lo mismo sucede con nosotros los humanos. Por lo tanto, cuando vivimos experiencias que vivimos, ¿se acuerdan lo que dije? Que nosotros experimentamos como traumáticas de niños y no pudimos luchar ni huir, sobre todo es en la infancia. ¿Por qué? Porque en la infancia pues difícilmente puedes ponértele al tiro a alguien, no puedes luchar y pues ¿cómo vas a huir? A lo mejor sí puedes huir de ciertas cosas, pero pues si es bullying en la escuela, ¿cómo huyes y todos los días vas? O si es en tu casa, pues violencia, no sé, vicios, abandono, o sea, vamos, ¿cómo le hace un niño para poder aplicar lucha huida? Pero de que entra el cuerpo en este estado, entra. Y cuando el cuerpo entra en ese estado, imagínense en la infancia, pues entonces entrar en el freeze o en la inmovilización es muy natural. Y entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y eso qué? Pues lo que pasa es que así como la gacela se tuvo que sacudir a la hora de que, cuando les puse el primer escenario, que sí se escapa y ya no la alcanza, se tuvo que sacudir toda esta movilización interna de energía, de hormonas, de adrenalina, todo esto se lo tuvo que sacudir y así. Nosotros no sabemos hacer eso. ¿Y qué pasa? Estas circunstancias traumáticas se quedan cableadas, guardadas en nuestra pues en nuestro cuerpo, literalmente, en nuestro sistema nervioso, ahí están almacenadas las experiencias. Y de repente tú vas caminando por la vida y hay algo mínimo que el subconsciente detecta que se parece a eso o que pudiera parecerse a esa experiencia, y entonces se detona esta respuesta y empiezan este tipo de síntomas, como decía al principio, que en un extremo, vamos, hay muchísimos estudios de cómo cuando se vivieron circunstancias traumáticas en la infancia, de abusos y así, es muy alta la probabilidad de que hayan enfermedades crónicas más adelante. No digo que es una sentencia, simplemente hay exámenes y hay cuestionarios que se hacen porque es muy común que sea un factor predominante entre las personas que tienen algún tipo de padecimiento crónico, ¿no? Sobre todo, bueno, personas cuando estamos hablando de cáncer, autoinmunes, fibromialgia, cositas así. Lo que sucede aquí es que toda esta energía que se quedó en el sistema nervioso busca salida y por eso se sigue representando y se sigue representando y se sigue representando, y los ataques de pánico es justamente eso, cuando estás dormido en la noche así, uno se levanta con el corazón así ta, 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 acelerado y demás. Realmente es el sistema nervioso que está tratando, así como esta gacela, está tratando de liberar la circunstancia, pero nosotros insistimos en dormirlo y lo dormimos alocándonos con el celular, te escapas con el alcohol o si no con pastillas, con drogas, con comprar, con pues redes sociales, ya sabes, ¿no? Hay miles de cosas, no nada más es... uno piensa en adicción y piensa en drogas, pero realmente hay miles de millones de adicciones. Entonces, se entiende como adicción, pues un comportamiento que literalmente te hace daño, aunque en el momento pareciera placentero, ¿no? Y empiezas a dormir esta señal de alerta que te dice algo está mal, o sea, esa ansiedad que sientes, ese enojo, esa depresión, o sea, todo eso que uno experimenta no es normal. Y no digo que necesariamente siempre es así, pero la mayoría de las veces tiene raíces en esto que estoy hablando. Este estado de inmovilización y estado de freeze que uno puede entrar en la infancia, esta impotencia de no poder ni luchar ni huir, se queda cableado en el sistema nervioso y conforme vamos creciendo y hay menos distracciones... Porque bueno, cuando uno tiene niños chiquitos, cuando tal, tal, y entonces tiene rutina y así, pero por eso entra por lo regular en la noche los ataques de pánico. Entra cuando uno está como en un estado más relajado. Y entonces lo que dicen varios psicólogos y psiquiatras al respecto es que aquí el sistema nervioso empieza a buscar salida a toda esta movilización de energía que se dio en ese momento de la vida cuando se experimentó la circunstancia o la experiencia traumática. Y por eso, cuando uno dice, no hombre, yo ya pasé eso, ya lo perdoné, ya lo superé, pues resulta que hay que revisar este tipo de síntomas que mencionaba para ver si a lo mejor tu mente o tu parte intelectual o hasta tus ganas, porque claro que todos tenemos ganas de superar cosas y de sanar cosas, todos tenemos ganas de liberar y de soltar, pero a veces cuando vamos con psicólogos y con psiquiatras, y créanme, he ido con muchos psicólogos a lo largo de mi vida, fui, y yo decía, pero ¿cómo? Yo siento que eso, bueno, varios temas ya los tengo súper trabajados y claro que ya los veo así, ya perdoné, ya los dije, ya he ido a mil, ¿cómo se dice? Como... pues cuando te orientan para el perdón y ay, bueno, o sea, ¿ahora qué más? O sea, ¿qué más se hace? Y resulta que uno no considera el cuerpo a la hora, o sea, la fisiología, digamos, el sistema nervioso, a la hora de pensar en liberar este tipo de circunstancias que experimentamos. Entonces, bueno, no es un tema de 25 minutos como son mis podcasts, pero creo que sí es importante empezar a considerar que no es nada más un tema de, bueno, ya, lo voy a perdonar, ándale pues. Y no es un tema mental, no es un tema intelectual que dices, ya, ándale, ya te perdoné, qué linda soy. No tiene que ver ni con humildad, ni con nobleza, ni con... Realmente no nada más es así. O sea, el perdón es como el entendimiento de cómo todos de una u otra manera hacemos cosas por inconsciencia, por patrones que tenemos, por condicionamientos, por lo que sea, y que realmente no hay tal cosa por perdonar, pero es cuando realmente podemos soltar la experiencia que pasó. Y bueno, tengo un podcast mucho antes de todos estos, yo creo que sí es no sé, varios episodios atrás, pero hablo del perdón y realmente es cuando no lo haces tú voluntariamente, sino que es algo que se empieza a dar. Para mí, yo sé que hay muchas personas que lo hacen de otra manera, para mí, como el resultado de varias prácticas. Y entre ellas, obviamente, es la meditación. ¿Y por qué la meditación? Porque yo ahí me doy cuenta de mis pensamientos, me doy cuenta de mis patrones mentales. Entonces ahí es donde digo, ¿por qué pienso tanto eso? ¿O por qué me siento nerviosa cuando voy a hacer esto? ¿O por qué a veces tengo este plan y lo cancelo y me doy cuenta que es porque algo me siento como nerviosa? ¿Pero por qué me siento nerviosa? O sea, ¿por qué me siento insegura? ¿O por qué me da miedo caminar en una calle de noche? ¿O por qué me da miedo? Y entonces uno empieza a cuestionarse y empieza a darte cuenta que hay cosas que a lo mejor tú crees que perdonaste, o que tú crees que soltaste, o que tú crees que ya pasaste y que sanaste y que liberaste y demás, y que superaste. ¿Y qué crees? El sistema nervioso o tu cuerpo está diciendo lo contrario. Entonces, bueno, si me preguntas a mí me funcionó muchísimo y bueno, siempre me ha funcionado y para mí es lo máximo la meditación. A mí me gusta meditar mucho rato. Yo sé que siempre va a ser mejor 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, siempre va a ser mejor que nada. Yo sí medito mucho tiempo, me gusta, lo disfruto, para mí es una práctica que es algo que estoy ansiando todo mi día. Trato de meditar 2 veces al día porque para mí ha sido una gran forma de ir soltando muchas cosas. Yo lo he visto en diferentes meditaciones sin intención de algo, sin nada, sino que es como si cada vez que meditara fueras descargando unas gotitas de varias cubetas que traes llenas. Entonces, pues sí, no te das cuenta cuando son 3 gotitas y cuando son 2 gotitas y cuando son 3 gotitas y cuando son 2 y así, pero de repente ya se acumuló y resulta que es una cubeta menos y ay, te empiezas a sentir más ligero y así. Y definitivamente en varias meditaciones hay movimientos involuntarios del cuerpo y realmente están muy relacionados a esta parte del sistema nervioso, de cómo va liberando energías que están ahí atrapadas y guardadas. Por lo tanto, es bien, bien interesante el proceso. Para mí la meditación, los ejercicios de respiración, que se le llama el breathwork, se me hace increíble, como los de Wim Hof, no sé quién lo conozca, el Iceman. Es increíble sus ejercicios de respiración, también los hago. Los baños de agua fría, bueno, de agua con hielo, si es muy fría para alguien puede empezar con agua fría. Todo esto que hace que el sistema nervioso, pero bueno, pueden leer el libro de Wim Hof, está lo máximo. Y bueno, él también habla mucho de esto y me gusta muchísimas. El tapping, que le dicen, Peter Levine, así se llama, su libro se llama Waking the Tiger y habla mucho de esto. Tiene cursos, pero sobre todo lo que él hace es que todos los días te recuerdes, te toques el cuerpo, porque como una desconexión de tu cuerpo, él se toca el brazo, toca las piernas y dice, este es mi cuerpo. O sea, es como reconectar, porque en este momento, como entramos en freeze, en ese tipo de circunstancia, hay desconexión. En el animalito hay desconexión de su cuerpo sobre el sistema nervioso para el sufrimiento, pero en el humano, ¿qué pasa con estas circunstancias traumáticas? Desconectaste el cuerpo de tu ser. Y entonces luego de grandes andamos de que, ay, ¿por qué me siento desconectado? ¿Por qué me siento triste? Porque no hay conexión. Realmente el trauma en sí es esta desconexión que pasa y que no volvemos a reconectar. Y si son repetidas las experiencias, pues definitivamente se empieza a complicar. Entonces vivimos desconectados y luego nos dicen, hay que estar presentes. ¿Y cómo? ¿Cómo que presentes? Pues bueno, no suena natural porque hay una desconexión. No suena natural cuando dices, no, yo creo que no me cayó pesado, pues ya no sé. Lo que pasa es que estás desconectado o desconectada del cuerpo y entonces no entiendes lo que está sucediendo en el cuerpo porque todo el tiempo estás arriba pensando y pensando y pensando y pensando y nunca entiendes las señales del cuerpo, entiendes qué está pasando con él. Entonces hay muchísimos recursos en internet y hay muchísimos recursos por todos lados. La verdad es que mientras más pueda compartir aquí en el podcast, de verdad lo voy a hacer porque se me hace un tema interesantísimo, a mí me ha ayudado muchísimo, pero definitivamente todo se reduce a ejercicios de respiración, obviamente yoga se me hace maravilloso, o sea, a mí me encanta porque es, ahora sí que como dicen, yoga es la unión, o lo que significa, pero sí, es la unión, a la hora que estás respirando, pero estás moviendo el cuerpo y estás en el aquí y ahora con la respiración y con las posturas y todo, creo que es muy recomendable y me encanta también, me ayuda muchísimo como a centrarme y cualquier tipo de ejercicio que nos ayude a relajarnos. ¿Para qué? Para que entonces pueda aflorar este tipo de energías atoradas. Pero la clave está, recuerda, es en no dormirlas. Nada de que, ay, estoy sintiendo miedo y ansiedad y tal. Y entonces en ese momento te distraes o te tomas algo o así. No, es dejar que esa emoción esté y sentirla en su plenitud. Porque en el momento en el que nos pasó, no nos lo permitimos por lo abrumadora que era, por las pocas herramientas que teníamos, por la infancia, por lo que sea. Pero ahora de adultos, es bien importante que cuando eso llega, uno pueda decir, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. Me siento seguro. Claro, está esta emoción aquí y la voy a dejar que esté y la voy a dejar que pase y que se empiece a disipar poco a poco. Y va a seguir regresando, pero cada vez menos intensa, cada vez menos frecuente. Hasta que un día pase muchísimo tiempo entre un episodio y otro y entonces ya digas, wow, creo que ahora sí no le liberé nada más con la mente, sino que realmente también del cuerpo y ya tu cuerpo no esté diciendo lo contrario a ti. Entonces, pues bueno, espero, ya me pasé un minuto y medio, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encanta este tema. Y en los siguientes episodios se los seguiré platicando en uno que otro. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast. Yo soy Valeria. Buena tarde. Bye.